Muy bien, sean todos bienvenidos a Central. Qué bueno tenerlos este domingo aquí juntos adorando al Señor. Estamos súper contentos de podernos reunir. Si es tu primera vez aquí, una vez más, siéntete en tu casa, eres bienvenido y queremos darte un fuerte aplauso de bienvenida. Gracias por estar aquí entre nosotros el día de hoy. El fin de semana pasado no tuve la bendición de poder estar aquí. Estuvimos en Florida en un entrenamiento para pastores y plantadores de iglesias, pero sé que estuvieron en buenas manos. Horacio, un increíble trabajo predicándonos, ayúdame celebrando su vida, gracias. Y ha sido una bendición, y como quiera los extrañamos por allá. Obviamente yo estaba ahí en la playa de Florida sufriendo, pensando en Central, ¿verdad? Pero bueno, el día de hoy quiero anunciar que estamos iniciando una serie nueva que parte de un dato muy interesante que les quiero dar. Pero antes de mencionar esta serie, yo quiero decirles, lo hemos platicado anteriormente, está esta organización City to City, que es una organización que tiene el propósito de equipar y entrenar pastores y plantadores de iglesias. E inició en Nueva York en el ministerio de Redeemer con Tim Keller, y el día de hoy existe pues en muchas partes del mundo. En particular hay una en Monterrey, y actualmente City to City está llevando ahorita un entrenamiento que se llama el intensivo, y han venido personas de todas partes del mundo a tomar este entrenamiento que dura 2 semanas. Pero parte del entrenamiento, los domingos los invitan a ir a visitar iglesias. Así que el día de hoy entre nosotros hay varios pastores y plantadores que nos están visitando, y Pancho me dijo: avergüénzalos. Así que les quiero pedir, si nada más rápidamente se ponen de pie, queremos celebrarlos, darle gracias a Dios por sus vidas, preparando y están esforzándose, están siendo diligentes con la obra del ministerio, que es algo bueno, como decía el apóstol Pablo. Y gracias por estar en la línea de batalla para que el evangelio se esparza a todas las naciones. Así que al final acércate a saludar a algunos de ellos para que los conozcas, ¿está bien? Y muy bien, continuando lo de la serie, quiero dar estos datos, unos datos muy, muy interesantes. ¿Sabía usted que la generación de jóvenes actual tiene mucho más interés en sostener conversaciones que hablen de temas espirituales o religiosos que generaciones anteriores? Yo he platicado de esto y algunos dicen: no creo, yo veo que los jóvenes ahora están bien perdidos y no les interesa a Dios, y los jóvenes, etcétera, etcétera. Pero yo saben que una asociación que hace investigaciones, que se llama Barna Research Organization, sacaron este dato: 70% de esta generación de jóvenes actual ha estado hablando sobre espiritualidad, a comparación del 52% de la generación anterior. O sea, hay más jóvenes hablando de temas espirituales que generaciones anteriores. Fíjense este dato: este 70% de jóvenes tienen el deseo de escuchar del cristianismo en un contexto de uno a uno. De este 70, el 70% quiere escuchar del cristianismo, y solo el 32% de la generación anterior tiene el deseo de escuchar acerca del cristianismo uno a uno. Es una diferencia abismal. El 36% quiere saber de estos jóvenes lo que el cristianismo significa para sus vidas, en comparación de solo el 16% de la generación anterior. En otras palabras, esta generación, a diferencia de lo que muchas veces pensamos, tiene mucho interés. Nuestra sociedad actual tiene mucho interés y preguntas y deseos de conocer y saber más de Dios de lo que muchas veces pensamos. Y esta es una increíble oportunidad para nosotros como iglesia, para ser esa voz que Dios ha llamado a las naciones para proclamar las buenas nuevas de Jesús. Este es el tiempo, mis amados. Así que, tomando esta idea de que hay una curiosidad particular en este tiempo sobre la palabra de Dios, he titulado esta serie Curiosos por Dios. Curiosos por Dios. Dígale al que está a su lado: ¿estás curioso o no estás curioso? Así que quiero poner esta serie en manos de Dios. Quiero orar y entrar al mensaje el día de hoy. ¿Está bien? ¿Qué le parece si oramos juntos, Padre, en el nombre de Jesús? Pedimos que nos hables el día de hoy. Bendícenos y concédenos que tu palabra mueva profundamente nuestros corazones y que tu Espíritu Santo haga esta obra en cada uno de nosotros, Señor. Danos esperanza, danos gozo, danos la alegría, Señor, de escuchar tu voz en esta mañana a través de los versículos que vamos leyendo. En el nombre de Jesús, todo central dice amén. Y si estás contento de estar en la iglesia, puedes hacer un poco de ruido y celebrar a Cristo Jesús. Supongamos que Cristo Jesús está caminando físicamente entre nosotros hoy y sabemos ¿dónde está ubicado? Sí, te mandan un mensaje. Jesús está caminando aquí por Morones Prieto y va caminando y tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y tener una conversación con Él. La pregunta sería, ¿qué conversarías con Él? O más bien, ¿qué le preguntarías? Yo creo que en la humanidad tenemos muchas veces más preguntas que respuestas. Y yo no sé si usted alguna vez ha escuchado o ha hecho este ejercicio de decir, ¿qué le preguntarías a Dios? O cuando llegue a su presencia, yo le voy a preguntar acerca de Firulais, mi perrito, si está en el cielo o algo así, ¿no? Tenemos estas dudas acerca de qué cosas les preguntaríamos a Dios. Leí de una maestra que le pidió a niños de su escuela que le escribieran una carta con preguntas a Dios, y dos cartas de esas me llamaron la atención. Un niño, una niña que se llama Norma, le preguntó a Dios: Dios, ¿de verdad deseabas que las jirafas se vieran así o fue un accidente? Esa era la duda que esta niña tenía en su corazón. Otro niño que se llama Neil preguntó: querido Dios, fui a una boda y se besaron esta pareja al mero al frente de la iglesia. ¿Está bien eso? El Neil dijo, está profanando el templo o algo así. ¿Qué le preguntarías a Jesús si pudieras acercarte a Él físicamente, entablar una conversación y preguntarle algo? ¿Qué le preguntaríamos a Jesús? Hemos hablado de preguntas, ¿no? ¿Qué podríamos preguntarle a Jesús? Tenemos estas preguntas y yo quiero decirte que lo que vamos a considerar de la palabra el día de hoy es un fragmento del evangelio en donde literalmente, o sea, en un sentido literal, sucede esta dinámica en donde personas se acercan a Jesús y tienen la oportunidad de arrojar algunas preguntas. Y es sorprendente lo que estamos por leer, por cómo toma un giro totalmente inesperado. Así que vamos a empezar aquí y va a parecer que todo va para una dirección y vamos a terminar en otra dirección totalmente distinta que ahorita vamos a ver. Así que síganme con la lectura y con lo que vamos a estar considerando. Pero vamos a ver una escena en donde le hacen preguntas a Jesús en el Evangelio de Marcos capítulo 12. Así que si tienen sus Biblias, Marcos 12 a partir del versículo 14, y si no, vamos a tenerlo aquí en pantalla. Dicen este grupo de personas, ahora yo quiero especificar algo. Las preguntas que hacemos reflejan algo del corazón, obviamente. Sí, obviamente las preguntas que yo poseo reflejan, no sé, quizá mis heridas, quizá mis deseos, quizá, no sé, cosas que han estado presentes en mi vida. Entonces vamos a entender desde esta premisa las preguntas que le están haciendo a Jesús. Y llega este grupo de personas y le dicen: maestro, sabemos lo honesto que tú eres. Y siempre es raro cuando alguien hace una, voy a decir esto, una adulación en el evangelio a Jesús. Normalmente no iba por ahí. ¿Te acuerdas el joven rico? Oh, maestro bueno. Y Jesús le dice, no me digas así, ¿verdad? Como que ya sé tus oscuras intenciones. Y le dice, maestro, sabemos lo honesto que eres. Eres imparcial y no tienes favoritismo. Enseñas con verdad el camino de Dios. Y entonces viene la pregunta del millón. Le quiero preguntar algo a Jesús. Ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? O sea, Dios eterno, encarnado en Cristo, el Mesías prometido, lo tienes enfrente y la duda que tienes en el corazón es si debes de pagar impuestos. Qué pena. De verdad, esa es la duda. ¿Te imaginas llegar al trono y ahí está el Señor en su gloria? Dios, perdón, nada más tengo una duda fiscal. Y vamos a ver, el siguiente versículo dice, ¿debemos o no pagarlos? Y Jesús se dio cuenta de su hipocresía y les dijo, ¿por qué quieren atraparme? muéstrenme una moneda romana. Y usted ya ha leído esto: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero me llama la atención esta clase de pregunta. Y vamos a entender por lo que dice Jesús ahí que tenía truco esa pregunta. Querían que Jesús, no sé, dijera algo en contra del Imperio Romano y poder acusarle de ser alguien que irrumpe la ley con esta pregunta. Así que esta es la primera pregunta. Vamos a leer la segunda pregunta, está despuesito estos versículos en Marcos capítulo 12, versículo 19. Y yo quiero que vean a este otro grupo de personas y su pregunta se me hace peor. O sea, dicen: maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a su esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Era una ley de protección del Antiguo Testamento en la vulnerabilidad que las mujeres vivían en aquellos días. Cuando un hombre moría y la mujer quedaba vulnerable, entonces pasaba a ser del hermano para que el hermano pudiera cuidar de ella y continuar con el legado que este hombre estaba dejando. Yo sé que es raro, pero así era en ese tiempo. Dice: ahora bien, esta es la duda. Supongamos que había 7 hermanos y el mayor se casó y murió sin dejar hijos. Siguiente versículo. Entonces el segundo hermano se casó con esta misma viuda, pero también murió sin dejar hijos. Y luego el tercer hermano se casó con ella. Siguiente versículo. Lo mismo sucedió con los 7 y aún no había hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Y yo leo esa pregunta, digo, ¿qué les pasa a estos tipos? O sea, otra vez, Dios eterno, encarnado, está delante de ti y tu duda es: si una mujer se le muere el esposo y se casa con el hermano 7 veces cuando esté en el cielo, ¿quién va a ser su esposo? ¿Los 7? Digo, ¿en serio? O sea, ¿quién está comiendo y está pensando eso? 7 esposos. Y por supuesto también, o sea, si estamos representados como humanidad en estos dos grupos de personas, qué vergüenza, la verdad. O sea, andar haciendo estas preguntas delante de Dios. Y obviamente esto también tiene un truco, porque ellos están poniendo, son saduceos y están retando el pensamiento de la resurrección, como diciendo: no tiene sentido la resurrección, porque imagínate que se casa con 7 hombres, entonces en la resurrección ¿de quién va a ser esposo? ¡Ja! Invalidamos la resurrección con este argumento. Ay, mijo. Y Jesús les dice: es que su error es que ignoran las escrituras. Y una vez más Jesús les hace ver que están equivocados con su planteamiento. Pero luego hay una tercera pregunta en los siguientes versículos. Y dice Marcos capítulo 12, versículo 28, y dice: y uno de los maestros de la ley religiosa estaba ahí escuchando el debate y se dio cuenta que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y por fin, alguien que hace una buena pregunta. Estamos muy acostumbrados en estos tiempos a los Q&A, ¿verdad? A las preguntas y respuestas. Viene algún empresario, viene algún pensador, algún pastor, alguien, y estamos muy acostumbrados a estas dinámicas de sesiones de preguntas y respuestas. Y hay veces que los que están contestando, de repente le preguntan algo y contesta algo, y de repente están estas preguntas de: oye, ¿y qué pasa con esto? Y de repente el expositor dice: muy buena pregunta. Sí, a todos les ha tocado escuchar eso. O sea, quiere decir que esta persona acertó en algo que realmente vale la pena y que es verdaderamente importante. Este es el caso de esta persona, está haciendo una buena pregunta. Ahora, si usted y yo fuéramos jueces y fuéramos a evaluar y fuéramos a juzgar las 3 preguntas que le hicieron a Jesús y a las personas que las hicieron, ¿entendemos quién sería la persona inteligente, correcta, la persona que tiene sentido? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que la pregunta que tiene sentido es la tercera? De alguna manera, si tuviéramos que juzgar, diríamos, el campeón de las preguntas es el que hizo la tercera pregunta porque habló de lo que a Dios más le importa. Entonces, al acercarse con esta pregunta, él reflejaba el interés de su corazón. Él quería saber lo que era importante para Dios. A él no le importaba que si una viuda se casó con 7 hombres, que si no sé qué, que si el César o no el César. Él quería saber qué era lo más importante en el corazón de Dios. Entonces, nosotros podríamos aplaudirle a este personaje, decir que bueno, porque tu pregunta refleja el interés que hay en ti de buscar las cosas de Dios, no buscar las cosas de la tierra. Tú quieres saber qué le importa a Dios, quiere decir que eres una persona que tiene a Dios en un lugar importante en tu vida. Podría ser como que les ganó a estas otras preguntas, y aún Jesús mismo reconoce la buena pregunta que este hombre ha hecho. En Marcos capítulo 12, versículo 29, Jesús responde y le dice: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ningún otro mandamiento es más importante que esto. Esto es lo más importante para Dios: amarlo a Él con todo lo que somos, mente, fuerzas, alma, todo lo que somos. Y de la misma manera, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y Jesús dice: esta es tu respuesta, esta es la respuesta. Ahora, ¿cuántos hemos escuchado esto antes? ¿Cuántos hemos escuchado este mandamiento y la importancia del mandamiento? Muy bien, ok, entonces lo que sucede aquí, y esto es lo que decía al principio, que cambia mucho el tono de la historia, porque ahora nos va a guiar los versículos, nos van a guiar un momento muy frustrante, un momento difícil de procesar y de asimilar si lo entendemos correctamente. Fíjense bien lo que dice la Biblia en los siguientes versículos, versículo 32. Dice: el maestro, el que hizo la pregunta, respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé, digan conmigo, yo sé. Ahora, imagínese este hombre diciéndole a Jesús: muy bien, Jesús. Y Jesús: ay, gracias. Muy bien, Jesús, has hablado con verdad, porque yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón, mi entendimiento, mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Resulta que nuestro amigo no solo hizo una buena pregunta, sino que tenía un buen entendimiento acerca de esto que preguntó. Podríamos decir que este hombre ya se sacó la lotería, pasó el examen. ¿Por qué? Porque tenía una pregunta, él ya tenía una respuesta. Vamos a decirlo así, como si solamente verificó esta pregunta y esta información con Jesús. Y Jesús, al contestar, él dijo: ah, wow, yo sé lo que acabas de decir, Señor, ya lo sabía. Como diciendo: yo ya estaba en lo correcto, yo ya tenía el conocimiento de lo que Jesucristo me acaba de contestar a mí. Y entonces, ahí va, ¿por qué le voy a decir? Porque esto es frustrante para nosotros. El versículo 34 dice lo siguiente: al ver, hablando de Jesucristo, al ver cuánto entendía el hombre. Y puede ver usted en la escritura cómo Jesús reconocía que este hombre sí tenía entendimiento, sí tenía un conocimiento correcto, si era apropiado, si le, voy a decirlo así como aquí decimos, pues si le sabe. La Biblia lo reconoce, Jesús dice: tienes buen entendimiento. Entonces uno diría: muy bien, lo logró este hombre, no es como los otros ignorantes. Él sí conoce a Dios, no que los otros que están perdidos, perdidos en sus
tonterías. No, este hombre sí entiende, y hasta Jesús dijo que tiene buen entendimiento. Entonces nosotros concluiríamos que si hay una persona que está bien, aparte de Cristo Jesús, es este hombre, porque Cristo reconoce el buen entendimiento. Y nosotros podríamos el día de hoy decir: hey, qué bendición. ¿Sabes por qué? Porque yo conozco ese mismo mandamiento: amar a Dios por todas las cosas y amar a mi prójimo. Por lo tanto, si lo sé igual que él, quizás tengo buen entendimiento como ese hombre, entonces estoy bien delante de Dios, porque no soy como esa otra gente que no sabe nada de Dios, esa gente que tiene ideas raras de Dios. Entonces Jesús reconoce el buen entendimiento, pero esto es lo frustrante. Quiero que lo lea conmigo. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Le voy a decir por qué esto es frustrante. No estás lejos, pero no estás dentro. Estás, voy a decirlo así, menos perdido que los otros. No necesariamente eres salvo. Y es algo frustrante. Y le voy a decir por qué es frustrante esta historia y por qué es frustrante esto que acabamos de leer. Porque todos aquí dijimos que hemos escuchado este mandamiento, lo conocemos. Sea que llevemos años en la iglesia o no llevemos tanto en la iglesia, pero hasta creo que como cultura mexicana hemos escuchado esta idea de amar a Dios con todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y entonces estamos bien porque conocemos las cosas de Dios, tenemos conocimiento, etcétera, etcétera. Y entonces Cristo dice: muy bien, qué bueno que lo sabes, pero tu intelecto y tu entendimiento y tu conocimiento no es suficiente para darte la salvación y meternos al reino de Dios. ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué no es suficiente? Porque una cosa es conocer el mandamiento, que ahorita lo pregunté y todos nosotros levantamos muy confiadamente la mano. Pero y si yo hiciera la siguiente pregunta, que no la voy a hacer, solo imaginémoslo, yo hiciera la siguiente pregunta: todos los que conocemos estos dos mandamientos, ¿cuántos de aquí los estamos cumpliendo? Que levantemos la mano, sería una diferencia abismal entre los primeros que levantamos las manos a los segundos que levantaríamos las manos. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros sabemos que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, nuestras emociones, nuestro entendimiento, nuestras fuerzas, con todo lo que somos, y amar a nuestro prójimo con la misma intensidad de amor. Todos lo sabemos. La pregunta es: ¿quiénes de aquí lo hemos logrado hasta el día de hoy? Y por eso digo que estos versículos nos mete en una situación frustrante, en la que yo conozco de Dios, en las que yo he aprendido cosas de Dios, pero en mi mente las entiendo, pero luego en mi vida no sé, no puedo llevarlas a cabo. Me siento frustrado. Si a mí me pusieran un examen y me evaluaran, y el examen fuera cumplir dos mandamientos, estos dos, de 613 mandamientos, yo sería el primero en reprobarlo, porque yo reconozco en mi ser que yo no he podido amar a Dios con todo lo que soy, con toda mi mente, fuerzas, alma, todo lo que soy, y a mi prójimo, mucho menos cuando voy en el tráfico. Y la pregunta aquí entonces, Jesús le está diciendo: el conocimiento sí te está apuntando o te está acercando a la realidad de lo que Dios quiere, pero nadie fue salvo por inteligencia. Y a lo mejor este hombre que preguntó esta buena pregunta, quizá volteaba a ver a los otros dos grupos de personas que habían preguntado y pudiera decir: bueno, por lo menos yo soy mejor que ellos, no estoy tan mal como ellos. Y quizá yo puedo voltear a ver a mi vecino, a mi compadre, a mi amigo, a mis familiares y decir: bueno, por lo menos yo no estoy como ellos, yo estoy más cerca de Dios. Sí, qué bueno que estoy más cerca de Dios, pero hay una gran diferencia estar cerca a estar en Dios. Y es una historia frustrante, y espero que esté sintiendo la frustración en su corazón en esta mañana, porque esto es el evangelio de Jesucristo. Nos muestra las malas noticias primero. ¿Y cuál es la mala noticia? Que yo en mí, en mi ser, en mi naturaleza, no tengo la capacidad realmente de amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todo lo que soy, con todas mis fuerzas, y tampoco tengo la capacidad de amar a mi prójimo como a mí mismo. No lo he logrado, y eso es una mala noticia que nos apunta a una buena noticia y nos trae esperanza. ¿Por qué? Porque si yo pudiera estar en el reino de los cielos de acuerdo a lo que yo sé de Dios, entonces Cristo no hubiera tenido que venir a una cruz. Cristo hubiera abierto una universidad y nos hubiera dejado así unos cursos, unos manuales, los tres pasos para, los cinco principios del no sé qué, las cuatro leyes de la no sé cuál. Y entonces Cristo hubiera venido a abrir una academia teológica, que no tiene nada de malo los institutos y todo esto. Estoy hablando de la obra de Cristo. No hubiera sido necesario morir en la cruz. ¿Por qué? Porque si fuera de mi conocimiento, Cristo hubiera hecho solamente un énfasis en el conocimiento. Pero ¿por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario? Porque nosotros no solo necesitábamos un maestro, nosotros no solo necesitábamos la revelación de Dios cercana a nosotros, nosotros necesitábamos un Salvador. Y por eso fue necesaria la cruz de Cristo. En otras palabras, lo conocemos como lo siguiente: es la obra sustitutoria de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo me vio a mí y dijo: este no sabe amar a Dios, no puede amar a Dios, no con su mente y con sus fuerzas y con su alma, etcétera. Y tampoco ama a su prójimo como a sí mismo, porque yo lo he visto cuando está en Lázaro Cárdenas atorado a las 5:30 de la tarde y no ama a su prójimo como a sí mismo. Sí, entonces Cristo me ve en mi condición limitada, en la que por más que lo desee, yo no puedo amar a Dios. Y entonces, al romper ese mandamiento, es lo que conocemos como el pecado. Entonces yo soy un pecador que no puede amar a Dios, y por eso Cristo vino a la tierra y tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y Él tomó mi lugar y hizo un glorioso intercambio. ¿Cuál es el glorioso intercambio? Que Él sí amó a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y Cristo amó a su prójimo como a sí mismo. Su vida es el testimonio encarnado de cómo se ve el cumplimiento de estos mandamientos. Cristo vivió la vida que yo no he podido vivir. Así que Cristo paga el precio que yo tenía que pagar para darme la vida que yo no podía vivir. Y Cristo va a la cruz del Calvario, paga el precio de mi falta de amor a Dios, y entonces muere y resucita pagando por mi incapacidad. De tal manera que si el día de hoy yo deposito mi fe en la persona de Cristo, en su obra suficiente, yo puedo entrar al reino de Dios. No porque yo amé o no amé a Dios, o no porque yo sabía más que mis amigos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esta es una buena noticia. Cristo cumple los mandamientos por mí. Cristo cumplió lo que yo no podía cumplir, y Él pagó lo que yo no podía pagar. Y esto, mis amigos, es lo que sí nos da acceso al reino de Dios. Quizá el día de hoy yo estoy en la iglesia y digo: yo llevo 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, quizá, no sé, llevo 2 años en la iglesia y sé muchas cosas. Yo ya sé teología, yo ya sé muchas cosas. Qué bueno. Acuérdense que lo que sabemos nos acerca. Quizás estás más cerca de Dios el día de hoy. Pero la pregunta no es cuánto sabes, que qué bendición entender y seguir creciendo en nuestro conocimiento. Pero la pregunta es si has depositado tu fe en la persona de Jesucristo para entrar al reino de los cielos y vivir eternamente en la plenitud de su gloria, contemplándolo a Él, gozando de su presencia por toda la eternidad. Ver al Cordero glorificado. Somos una sociedad que hace mucho énfasis en el conocimiento, y gloria a Dios por eso. Y crezcamos en estudios y en conocimiento y en saber y etcétera y el otro. Pero recordemos esto: no son mis credenciales, no son mis títulos, no es mi inteligencia la que me da acceso al reino. No es tener una conversación intelectual elevada con la persona de Cristo Jesús. Cuando llegue a su presencia, Jesús no me va a decir: ¿cuántas doctrinas te sabes? Y yo le voy a decir: pues yo conozco varias. ¿Y tú, Señor? Y el Señor me va a decir, y como este joven, le voy a decir: muy bien, Señor, sí sabes. Esa no va a ser la conversación. La conversación va a ser: si he confiado en Cristo Jesús como mi Salvador. Amados, la mala noticia es que nadie de nosotros podemos amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas, ni mucho menos podemos amarnos entre nosotros. Pero la respuesta está en Cristo Jesús. Y cuando yo pongo mi confianza en Cristo Jesús, lo que me permite no solo es poder entrar al reino de los cielos y recibir salvación, sino que también me habilita para amar a Dios y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo me acerco a Dios, ahora mi referencia no es lo que yo he leído, lo que yo he estudiado. Mi referencia es Cristo Jesús acercándose al Padre. Y cuando yo tengo a mi amigo con el que estoy teniendo una situación difícil y tengo que perdonar, o tengo que extender misericordia, o tengo que ser una persona llena de gracia, volteo a mí mismo y a mis estudios, y nada de eso me va a dar la capacidad de ser misericordioso o lleno de gracia. Pero luego miro a la cruz y veo a un Dios lleno de gracia, lleno de misericordia, entregándose por nosotros. Y cuando volteo a ver a Cristo, Él es mi referencia que me permite amar a mi prójimo como a mí mismo. El día de hoy yo les quiero hacer esta invitación. Puede ser tu primera vez en la iglesia, puedes tener 50 años en la iglesia. Confía en Cristo Jesús el día de hoy. Rinde tu vida a Cristo Jesús. Esto es lo que nos mete al reino. Hay algunos que están en la iglesia y sienten como que es que todo esto de lo que hablan y lo que veo en ustedes parece que no es para mí, como que yo no puedo degustar esto de todo lo que ustedes hablan, y ya leí muchos libros y ya tomé muchos cursos y ya aprendí hebreo, griego y arameo y hasta francés, nada más por agregarle un idioma más, pero parece que no me hace nada. Sí, mi amado, ¿sabes por qué? Porque no es el conocimiento, es Cristo Jesús quien nos mete al reino y nos hace partícipes de la salvación que Él nos ha regalado. Así que el día de hoy, ¿por qué no nos ponemos de pie? Quiero aclarar que en este sentido no estoy diciendo que está mal aprender, estudiar, prepararse, conocer. No es el caso. Pero sí está mal cuando confiamos en eso para la salvación de nuestra alma. Así que yo quiero hacer este llamado y esta invitación el día de hoy, que voltemos a ver a Cristo de la siguiente manera: si yo estoy confiando en mi conocimiento, Cristo para mí simplemente va a ser un maestro más, y voy a querer escuchar sus enseñanzas y tratar de obtener consejitos de sabiduría del Señor. Y claro que hay mucha sabiduría, pero Cristo no solo es un maestro, es un salvador. ¿Y cuándo voy a reconocer que lo necesito? Cuando veo que necesito ser salvado. Así que si usted el día de hoy reconoce como yo y dice: yo no he amado a Dios con toda mi mente, corazón, fuerza, etcétera, ni a mi prójimo, y siento que no puedo hacerlo, esa es una buena noticia, porque entonces vamos a dirigirnos a Cristo como nuestro Salvador, como quien nos ayuda a vivir en la vida que Dios haya llamado para cada uno de nosotros. Así que el día de hoy quiero pedirles, ¿por qué no cerramos nuestros ojos en nuestro lugar? Y que el día de hoy podamos decirle: Jesús, te necesito, Señor. El día de hoy vengo como alguien limitado, como alguien incapacitado, como alguien que no tiene esta habilidad para amar a Dios y para amar a mi prójimo. Y esto es bueno porque me muestra mi verdadera condición. Y el día de hoy, Señor, quiero mirar a la cruz y poner mi fe, confiando que tú moriste por este pecado, por esta incapacidad mía, y viviste la vida que yo no podía vivir, y pagaste el precio del pecado que tú nunca cometiste. Y este es el glorioso intercambio, que tú pagaste por mis pecados y yo recibí la vida eterna, todo por confiar y depender de ti, Señor. El día de hoy, Señor, te entrego mi vida y confío en ti para la salvación de mi alma. No es nadie más, eres solo tú, Cristo, quien salva nuestras vidas, quien salva nuestra alma. Hoy confiamos y dependemos de ti, Señor.